Buenas tardes. Iniciamos hoy otro de nuestros cursos universitarios. En este caso, tengo el gusto de presentarles a don Joaquín Casalduero, que nos va a hablar sobre Cervantes. Don Joaquín Casalduero es una de las más grandes figuras del hispanismo en el mundo. Él procede de esta escuela, si se quiere llamar así, de Menéndez Pidal, del Centro de Estudios Históricos, y es bien conocido en el mundo entero del hispanismo por la cantidad y por la importancia de sus libros. En un libro de homenaje que se publicó hace no muchos años en la editorial Gredos, estudiando su obra crítica, comentaba otro gran crítico español, Gonzalo Sobejano, que él definiría, si tuviera que hacerlo con una fórmula breve, la manera de trabajar crítica de don Joaquín Casalduero como una estilística estructural. Decía estilística por referirse, por buscar siempre lo individual, lo peculiar, lo que distingue un autor, una obra, una época. Estructural, ¿por qué? Porque su punto de partida no son las ideas, la visión del mundo, sino que son las formas, los ritmos, las estructuras. Es decir, que a esto responde esa frase repetida varias veces en sus estudios y aquí también, forma y sentido. Partiendo de la forma, siempre tratar de llegar al sentido profundo de una obra. Y por eso decía Sobejano también que en definitiva todo se resumía en el deseo, en la búsqueda y en el logro de una lectura integral. Una lectura integral de muchos textos españoles, de grandes clásicos, de obras maestras de la literatura española. Para Casalduero también la crítica, pienso yo, es una forma de comprender y de potenciar las obras maestras, no de encontrar, digamos, comineramente defectos en obras de tercera categoría, y se ha extendido desde el poema del Cid hasta Luis Buñuel. También hay que subrayar dentro de su manera de trabajar crítica el uso habitual de concordancias, de comparaciones de la literatura con las distintas artes. Por ejemplo, cuando en El amante liberal recuerda a Poussin, a Claude Lorrain, cuando a propósito de Gabriel Miró lo relaciona con el cubismo, o a propósito de Jorge Guillén con Picasso, con Kandinsky, etc. Dentro de su labor crítica, quizá el núcleo, si no más importante, uno de los más, es el conjunto de libros dedicados a Cervantes. Opina Sobejano, y cito porque me parece una frase muy tremenda, dicha por una persona de la seriedad de criterio de Gonzalo Sobejano, que ese conjunto de libros de Casalduero representan, leo, el momento más alto y perdurable que hasta ahora haya merecido la obra cervantina. Por eso es un privilegio para nosotros el poderle escuchar aquí. Insisto, como otras veces he dicho también, en el caso de Ricardo Gullón, de Juan Marichal, de el llorado don Vicente Llorens, la satisfacción que para nosotros supone el ofrecer al público madrileño y especialmente a los estudiantes, a los jóvenes, la posibilidad de oír, de ver, de recibir la enseñanza directa de unos maestros que por una serie de circunstancias han vivido y han desarrollado su carrera académica fuera de España. Por supuesto, don Joaquín Casalduero ha sido maestro y nos ha influido a todos los que hemos estudiado Cervantes, pienso, a través de sus libros, pero esta presencia viva es, pienso, muy importante. También les diría un momento todavía, y perdonen que me meta en estos berenjenales, que dentro de los temas de nuestros cursos universitarios buscamos siempre no solo un tema que tenga una importancia científica en los distintos campos, sino también que tenga lo que intentamos una cierta actualidad, vigencia, permanencia en el más noble sentido de la palabra. Quisiera subrayar que, a nuestro modo de ver, esto sí se da en Cervantes. Es decir, que en el caso de Cervantes, si anunciamos un ciclo, un curso universitario, así lo llamamos, sobre Cervantes, no se trata de cumplir un poco un compromiso académico, polvoriento, tradicional, nada de eso. Por supuesto, Cervantes, como Shakespeare, es uno de los casos más claros en los cuales en las distintas épocas de la literatura se le ha ido entendiendo de forma diversa. Pues bien, nos parece que quizá en nuestro siglo se le ha entendido mejor para nuestra sensibilidad que en otros. Quizá hoy ya no se puede seguir hablando, como hace algunos años se hablaba, de el Cervantes ingenio lego, el que acierta, pues Dios sabe cómo, por casualidad. Quizá hoy, a partir de una serie de obras magistrales, como El pensamiento de Cervantes, de Don Américo, como el conjunto de las obras de Casalduero, etc., podemos entender mejor la obra de Cervantes. Una obra que es verdaderamente, pensamos, actual, porque es verdad. Quizá ustedes recuerdan los versos de Cervantes, que no está en la elegancia y modo de decir el fundamento, sino en la verdad, que en la pura verdad tiene su asiento. Una obra, la de Cervantes, que es pura verdad, que tiene más de espíritu que de primor, decía él, de la poesía, de los libros de caballerías. Una verdad personal, que es la pluma como lengua del alma. Una verdad también que nos toca a los españoles permanentemente. Recuerdan ustedes quizá el título de Un poeta, del libro de un poeta cervantino ilustre también, Ramón de García Sol, Claves de España, Cervantes y el Quijote. Pensamos que Cervantes es una clave de España permanente y por eso nos parece una ocasión permanente de hablar de él, de estudiarlo, de recordarlo, y agradecemos a don Joaquín Casalduero la posibilidad de que nos pueda explicar una vez más a Cervantes, uno de los más ilustres cervantistas. Muchas gracias.
Mis primeras palabras son para dar las gracias a la Fundación MAR por haberme ofrecido su tribuna para comunicarme con ustedes. Y estoy profundamente agradecido al profesor Andrés Amorós, que ha dicho de mí cosas excesivas y que no son verdad. Voy a centrar mi conferencia sobre Cervantes, sobre el teatro de Cervantes, en cuatro puntos. Primero, ¿por qué podemos leer el teatro de Cervantes? Segundo, ¿cómo organizó su volumen de obras dramáticas? Tercero, la actualidad de Cervantes. Y cuarto, el tema literario hecho vital. El teatro de Cervantes, como Cervantes, además de un gran creador, era un gran crítico, él mismo se encargó de clasificarlo, diciéndonos que su teatro se dividía en dos etapas. Y de la primera etapa, nos dice que estrenó unas 20 o 30 obras, pero cita 10 títulos, y de estos 10 títulos se han salvado solamente Los tratos de Argel y La Numancia, cuyo manuscrito se encontraron en el siglo XVIII y se publicaron entonces. Y de la segunda etapa no se representó nada. Es sumamente interesante seguir a Cervantes explicándonos su obra. Él nos dice que no se representaba porque los empresarios no se las pedían, tenían otros autores y él no había entrado en este círculo teatral. Esto no es sorprendente. Siempre, si no se puede penetrar en un círculo, además, tan comercializado como es el del teatro, pues es muy difícil lograr imponer sus obras. Pero nos dice algo más. Nos dice que encontraban que su verso no tenía calidad y que su verso no era aceptable. Él mismo nos lo confiesa y es claro que lo confiesa con un extraordinario dolor, porque su verso sí tiene calidad, pero lo que ocurre es que ha surgido Lope. Entonces, Cervantes hace algo completamente insólito. Es necesario llegar a la generación del 98 para encontrarnos con algo semejante. Él publica sus obras porque no han sido representadas, porque no han querido representarlas. Y lo dice en la misma portada. De esta afirmación de Cervantes, para el estudioso hay una consecuencia evidente. En las obras de Cervantes, publicadas en su volumen, no podemos tratar de encontrar otras obras, la refundición de otras obras. Cervantes nos dice muy claramente que las publica porque no han sido representadas, porque no han querido representarlas. Bueno, esto fue una gran desgracia para Cervantes, claro, a todo autor le molesta muchísimo que no le impriman, no, en el caso de un autor dramático, que no le representen, pero para la posteridad ha sido una suerte extraordinaria. Porque si de 30 obras que representó han llegado hasta nosotros solamente Los Tratos y La Numancia, pues excuso decir que estas obras que publica Cervantes, si se hubieran representado, pues también se hubieran perdido en ese acervo maravilloso, tan fecundo, de la producción dramática española de esas épocas. Ahora vamos a hablar ya del volumen que Cervantes publicó. Primero había anunciado que iba a publicar 6 comedias. Después nos dijo que iba a publicar 6 comedias y 6 entremeses. Y cuando por fin aparece el volumen, nos encontramos con 8 comedias y 8 entremeses. Todas las obras, para mí, todas las obras de Cervantes tienen un gran interés y me parecen que tienen la chispa del genio. Pero, además, si leemos su volumen de comedias, nos sorprende extraordinariamente la organización de su volumen. Las 8 comedias están divididas muy claramente en 2 grupos, 2 grupos de 4. El primero está formado por El Gallardo Español, La Casa de los Celos, Los Baños de Argel y El Rufián Dichoso. En este primer grupo vemos las pasiones desenfrenadas, la cobardía, la traición, el heroísmo y la lealtad. Nos eleva al plano heroico apoyándose en la imaginación poética, en el gallardo español y en la casa de los celos, y en el espíritu religioso en las dos últimas, los baños de Argel y el rufián dichoso. El gallardo español, en cuanto lo vemos por su título, es el español heroico. La casa de los celos tiene todo el material de Ariosto, pero de ese material el centro es la función épica de Castilla. Y después, en los baños de Argel y en el rufián dichoso, vemos la vida trágica y dolorosa, pero tanto en el heroísmo de las dos primeras como en esta vida trágica y dolorosa hay una constante alegría. Parece esto una paradoja, pero no lo es, porque la alegría se produce precisamente por el heroísmo, por el valor y por la santidad. El segundo grupo de comedias, La Gran Sultana, El Laberinto de Amor, La Entretenida, Pedro de Urdemalas, nos mantiene en la sociedad y en el mundo, sosteniéndose en ese nivel por medio de la fantasía y del ingenio, dándole a todas un gran aire cómico y burlesco. Las dos centrales, La Entretenida y El Laberinto, se relacionan en el desenlace, y lo hace Cervantes con un gran ingenio. Matrimonios en la Entretenida y no matrimonios en El Laberinto. Los matrimonios, que tanto han sido censurados en la comedia, este constante final en que todos se casan, es un final que el hombre de hoy quizás no puede comprender. ¿Por qué? Matrimonio quiere decir que se logra la felicidad en la armonía. No se trata de Juan y de María, se trata de la armonía que dos seres humanos, representantes de toda la humanidad, van a lograr en su complemento y así llegarán a la felicidad. Pero a Cervantes el insistir siempre en un mismo tema y no variarlo es algo que le desagrada profundamente. Y entonces escribe otra comedia, El Laberinto, en la cual no se casa absolutamente nadie. Hay tres parejas y las tres parejas desaparecen sin poder unirse uno a otro. Y en este grupo, así como en el primero, veíamos el encuadramiento entre el heroísmo del español y la santidad del rufián, en este segundo grupo, vemos el encuadramiento entre la figura del actor de La Gran Sultana y el actor de Pedro de Urdemalas, que ya no es una figura más o menos marginal, sino que es el protagonista de la obra. Ahora mismo voy a hablar del significado del santo y del significado de Pedro de Urdemalas. Pero antes quisiera decirles a ustedes cómo se logra la unidad orgánica. En la Numancia se consigue por el enlace de figuras y motivos dramáticos. En el Gallardo, por un ritmo alterno, por el paralelismo temático y estrófico en la Casa de los Celos, por el encuadramiento en la Gran Sultana y en el Laberinto, y por la oposición en los Baños de Argel y en el Rufián Dichoso. El Rufián Dichoso, esa obra dramática que tanto ha tardado en comprenderse, hasta tal punto que no quiero repetir los disparates que se han dicho. Pero para nosotros basta declarar esto. Este rufián, en el comienzo mismo de la obra, lanza una octava, que es un verdadero bramido en la selva, lanza su octava de la ambición insaciable. Él quiere dominar el mundo. Este es el acto en que hay escenas de rufianes y de prostitutas. Y entonces los críticos decían, oh, es un acto maravilloso, qué bien, qué cosas tan picarescas se encuentran en este acto. Y lo demás no tiene importancia, porque pasa en México y no hay color local. No hay color local. Lo que hay es todo el sentido de la conquista y colonización de América. El rufián, hecho fraile, llega a ser santo. Muere en olor de santidad. Y vemos toda la lucha con las tentaciones, con los demonios. Vemos cómo el abad del convento se rinde al antiguo rufián. El inquisidor, que era su patrono en Sevilla, le pide a él que le bendiga. Y el virrey de México se postra ante el cadáver del rufián. Pero todo el movimiento de milagros, todo el movimiento de la decadencia humana, de la vejez, de la enfermedad, no debe ocultarnos el verdadero centro de la obra, la verdadera conversión. En el rufián hay una conversión de toda la ambición por el mundo a la ambición por el cielo, a tener la posesión del cielo. Pero en el centro de la comedia se trata de una dama que no quiere confesarse. Va a morir, le dicen que ha llegado la hora de confesarse, y ella se niega porque ha sido tan pecadora que no cree que el perdón sea posible. Hay un fraile dominico que trata de convencerla, tal, no lo logra, y entonces no tiene más remedio que llamar al antiguo rufián. Él viene y hace un cambio con ella. Él va a aceptar todos sus pecados y le va a dar a ella todas sus buenas acciones. La confesión, de esta manera, es un acto dramático en que se nos da todo el sacrificio como base del cristianismo. El sacrificio, que es claro, es el sacrificio de Cristo, pero que no es un sacrificio único e irrepetible, porque ese sacrificio todo cristiano debe continuar realizándolo continua y constantemente. El heroísmo cristiano es un acto de amor, es decir, de generosidad. Y en el cristianismo, amor y generosidad quiere decir sacrificio. Y ahora veamos la figura del actor, que no debemos confundirlo ni por un momento con el tema del teatro del mundo. El hombre hace un papel en el mundo y el actor nos da la multiplicidad, las posibilidades del hombre. Así, en ese papel que representa el hombre, lo vemos al encarnarse en el actor transformado en toda la problemática humana. Todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre puede ser rey, puede ser mendigo, puede ser soldado, puede ser mercader, lo que sea, y al mismo tiempo que esta variedad logra darnos no todo lo que es, no todo lo que puede ser, sino también todo lo que no es, que es el gran aspecto, la gran sombra que se presenta ante la posibilidad de la vida humana. Entonces, vamos a hacerlo todavía más esquemático. Los dos grupos de comedias nos están dando los dos polos de la vida espiritual española, de esa época, claro, la religión y la comedia. De esos dos polos que el de la religión lo veremos muy claramente cuando hablemos del Persiles, pero acerca de la comedia hay que darse cuenta de esto, que el teatro en el siglo XVII tiene una base que es la jerarquización de la sociedad. Una sociedad jerarquizada es porque la aristocracia necesita a la plebe, necesita al campesino, lo mismo que el campesino necesita a la aristocracia. Pero además, el teatro del siglo XVII es un templo, el templo de la civilización, el templo de la cultura. En Europa no ha habido una ciudad que haya sido una gran ciudad y que no haya tenido un gran teatro. Cuando el teatro termina, entonces, desde el punto de vista occidental, la civilización acaba y se suprime. Los entremeses no son obras superiores a las comedias. Los entremeses son tan valiosos como las comedias. Y es posible, pero eso yo no puedo afirmarlo, porque no he leído muchísimos entremeses, en su género, las obras de Cervantes son, no, yo no me atrevería a decir nunca que son las mejores, pero son sí de las mejores. Los entremeses son quizás todavía más difíciles de representar que las comedias, porque en el entremés también hay dos grupos. El primer grupo, que es un grupo de tipos, son los entremeses de El juez de los divorcios, El rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo y La guarda cuidadosa. Y el otro grupo es un grupo de acción. El tipo está en función del diálogo y el entremés está formado por cuadros. En el segundo grupo, la figura no está en función del diálogo, sino que está en función de la acción. La acción consiste en los cuatro, cada uno tiene una burla. Es sumamente curioso, y de aquí la dificultad de representarlo bien, en que Cervantes, que ha podido servirse de los recursos cómicos físicos, que son siempre graciosos y que todavía los vemos utilizados hoy, pues en los entremeses Cervantes no acude a estos efectos cómicos logrados con los palos y con las caídas. La visión cómica se centra en la naturaleza humana. Y en la naturaleza humana destaca Cervantes la tontería humana. Esa tontería humana que, así como él vio el heroísmo militar, el valor, la religión, lo vio con una gran nota de alegría, pues la tontería humana, que la presenta en toda su totalidad, la tontería humana la ve de una manera completamente bondadosa. Bondadosa porque esta es la manera como Cervantes concibe al ser humano. El ser humano debe estar dirigido por un ejemplo vivo y luminoso. Eso es lo que quiere decir novelas ejemplares. Un ejemplo vivo y luminoso que nos enseña el camino del cielo. Y después tenemos que pasar de ese plano a aquel nivel terrenal en el cual el hombre tiene que marchar por la tierra. Este quizás es el momento para hacerles notar una de las dos grandes diferencias entre la concepción dramática de Cervantes y la de Lope. Cervantes maneja constantemente, y después de él todos harán lo mismo, maneja constantemente el ritmo continuo, mientras que Cervantes no. Cervantes lo que nos da es siempre un mosaico. Son pequeños cuadros que se enlazan los unos a los otros de distinta manera, pero que son siempre los que se quedan cerrados en sí mismos. Esta es una gran diferencia que no aminora para nada, no estoy diciendo que un teatro es superior a otro, estoy diciendo solamente que son dos maneras distintas. Pero la otra gran diferencia es que la gran invención de Lope, el gracioso, le es completamente ajena. Cervantes, en todas sus comedias, y claro, en los entremeses, tiene que utilizar figuras cómicas. Pero estas figuras cómicas son la del rústico, la del el babieca, el hombre que por una razón o por otra pues no sabe el castellano como debe saberlo, etc. El gracioso de Lope representa el instinto bajo del hombre en frente a la razón, que es la parte noble del hombre. Esta división entre lo bueno y lo malo, que no tiene nada de social, no se trata de que los plebeyos son bajos y los nobles son altos, no. Se trata de que la razón es noble y que el instinto es bajo. Y siempre, sea el conflicto lo que sea, siempre nos encontraremos, ¿no?, en esta oposición entre los dos elementos que forman la vida humana. Y ahora voy a hablar de la actualidad de la obra de Cervantes. Actualidad porque Cervantes no ha hablado de experiencias pensadas en su cuarto de trabajo. Cervantes nos habla siempre de experiencias vivas, de dos grandes experiencias, las dos obtenidas en el cautiverio. En el cautiverio nos presenta, y por cierto que ahora es el quinto centenario de la libertad de Cervantes del cautiverio, en el cautiverio vemos dos leyes religiosas, dos sistemas políticos que se oponen terminante y tajantemente el uno al otro. En el cautiverio vemos como al lado de ese odio, que no es un odio individual, sino que es un odio entre dos sistemas políticos, en el cautiverio vemos cómo el cautivo, al perder su libertad, lo que pierde no es el poder moverse, el ir de aquí para allí, el depender de sí mismo. Lo que pierde es su dignidad, la dignidad humana. Y el mundo del cautiverio es un mundo sin dignidad. Ni la tienen los carceleros, ni la tienen los encarcelados. Porque es el mundo de la sospecha, es el mundo de la mentira, es el mundo donde no puede existir confianza de ninguna clase, donde hay que vigilar y se siente uno constantemente vigilado. No quiero hacer los paralelos con la vida moderna, porque me parece que son muy claros. Pero de esa experiencia también nos presenta, como no ha podido presentar nadie de los otros dramaturgos, los peligros del alma y los peligros del cuerpo. Cervantes ha presentado la lujuria, el deseo carnal, como ningún otro autor dramático ha podido hacerlo. En El Gallardo Español, en Los baños de Argel, el desenfreno es completo. He dicho como ningún otro ha podido hacerlo. Y claro, ¿cómo no pensar en Lope? Lope ha presentado el deseo, cosa extraordinaria, ¿no? En lugar de el amor puro, el amor ideal, tal y cual, el deseo de la carne, ¿no? En la obra que todos ustedes conocen, en El Caballero de Olmedo, y en otras muchísimas obras. Pero ¿cómo es el acento de Lope tan humano? Lope, todo lo que toca, sabe ofrecerlo con una gracia especial, con una gracia casi, casi femenina. Y nos parece pues, completamente natural. Y Calderón también nos presentará la reacción del hombre ante la mujer. Piensen ustedes en Segismundo, cuando ve a Rosaura, que le dice, mujer, que aqueste nombre es el mejor requiebro para el hombre. Sí, estamos viendo toda la fuerza, todo el impulso, todo el deseo, pero lo vemos de una manera tan abstracta, tan algebraica, que es sencillamente maravillosa, es maravillosa, pero no tiene el sentido verdaderamente brutal con que Cervantes es capaz de presentarlo. Y Cervantes lo inventa porque, sin duda, él lo está viviendo en Argel, pero tiene que apoyarse en algunos ejemplos que le enseñen lo que es esta lascivia devoradora. Claro, ¿dónde encontrar estos ejemplos? Pues en la Biblia. La Biblia está llena de lujuria. Y, por último, el sentido político. Yo no voy a hablar de Felipe II, pero creo que es un gran error trasladar la visión que el siglo XVIII y el siglo XIX nos han dado de Felipe II, trasladarla al siglo XVII. Cervantes, desde su cautiverio, en ese cautiverio en que el hombre pierde su dignidad, en que el hombre pierde su libertad, pero que el hombre no pierde nunca la esperanza y el deseo de salir de las cadenas. Cervantes se da cuenta muy bien, si su teatro se lee sin ningún prejuicio, como si se lee su Numancia sin ningún prejuicio, se ve muy bien que él comprende la política. La política yo no lo sé, pero la figura de Felipe II como político. Felipe II no puede pensar en Argel, donde hay 15.000 hombres cautivos. No puede pensar en Argel por una razón muy sencilla, porque Felipe II no es un provincial. Felipe II es el hombre que tiene que vigilar todos los mares de la tierra. Pues el pequeño laguito que es el Mediterráneo, se comprende muy bien que pueda quedar relegado. Entonces, no solamente nos explicamos la actitud de Felipe II, sino que nos explicamos este chorreo de sangre constante que tienen los cristianos, que son apaleados, son crucificados, son torturados. Cuando ya la sangre pues ha perdido su sentido, en el Renacimiento, pues bueno, hay algún cuadro, claro, hay el Cristo célebre del Museo de Colmar, que está chorreando sangre y que tiene pues llagas por toda la parte del cuerpo. Pero en el Renacimiento y en el Barroco también, la figura del mártir es una figura limpia, con de toda su belleza, precisamente, del martirio. Y si no se trata de la belleza del martirio, esos San Sebastianes que son tan frecuentes, ¿no? Nos encontramos con la dignidad extraordinaria del sacrificio. Claro, el ejemplo en que están ustedes pensando inmediatamente, pues es el Cristo de Velázquez. ¿Por qué entonces esta exposición de martirio corpóreo, cruel? Pues para mí es muy sencillo y yo no lo invento, se trata de leer a Cervantes. Lo que quiere es no inquietar a Felipe II, no molestar a Felipe II con una petición. Lo que él quiere es excitar la caridad de todos los españoles. Son ellos con su caridad, los que podrán redimir a los cautivos. Y por último, el testimonio literario como un hecho vital. Yo quiero referirme un momento a los hombres del 98, a los cuales tanto debemos, que han hecho una obra tan extraordinaria en su actitud hacia España, sobre todo su actitud hacia las instituciones, sobre todo para el nuevo sentido moral que debe tener el español desde un punto de vista cívico. Pero conviene saber, con todo el profundo respeto y admiración que uno tiene que tener por Unamuno, por Baroja, por Valle Inclán, por Azorín, que ellos no han pretendido hacer crítica de las obras. Cuando Unamuno escribe La vida de Don Quijote y Sancho, lo que está escribiendo es un aspecto de su vida, un aspecto de su conflicto. La vida de Don Quijote y Sancho no sirve absolutamente para nada si queremos, si intentamos penetrar en Cervantes. La vida de Don Quijote y Sancho sirve por completo y es completamente necesaria para penetrar en el alma de Unamuno. Cervantes, hay Unamuno, nos dice en el célebre comentario a su capítulo sexto, esto son cosas literarias, de crítica literaria, y eso no importa para nada, eso no es vida. Yo no comprendo, bueno, yo lo comprendo muy bien, Unamuno, yo siento por él profunda admiración y profundo cariño, en fin. Vamos a ver cómo esa crítica literaria es un hecho vital. El día próximo hablaré del Quijote de 1605, el día próximo quiero decir el jueves, pero ahora me conviene para cerrar lo que estoy diciendo sobre Cervantes. En el capítulo 48, después de que el canónigo y el cura pues han discutido los libros de caballerías y la novela pastoril, pues sienten la necesidad de hablar del teatro. El tema literario es una constante del Quijote de 1605, y llega a este final orquestado de una manera, con un boato y una sonoridad extraordinaria. Pero Cervantes no ha hablado del teatro en su tema literario. ¿Por qué introducir este tema? Pues introduce este tema porque Cervantes reconoce el profundo valor de Lope. Lope ha inventado una nueva forma de la comedia, a esa forma ha manejado un instrumento maravilloso que es el de su verso, pero Cervantes, que tiene tres facetas, la del poeta, la del autor dramático y la del novelista, Cervantes, que ha escrito versos que están muy bien, y él ha citado muchas veces sus romances y los sonetos. Cervantes sabía que como poeta él no podía figurar al mismo nivel que Garcilaso, o Herrera, o Fray Luis de León, o San Juan de la Cruz, y no digamos nada de Góngora. En el barroco no se quiere ser segundo, en el barroco no se quiere ni ser primero, en el barroco se quiere ser único. Entonces, Cervantes sabe que sus versos no pueden aspirar a esa calidad monopolizadora del único. Pero en cambio, de la misma manera que se sabe, sin duda de ninguna clase, el primero en la prosa y el único en la invención, él sabe también que en su teatro hay una serie de temas profundamente humanos, profundamente serios, tratados con un dramatismo integrador que es algo completamente valioso. Él no trata de decir si puede presentarse al lado de Lope o no, pero él está seguro de que su teatro tiene valor y que el desecharlo, el marginarlo, es una profunda injusticia. Gracias.